¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están, banda? Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo. Lo estaba monitoreando. Y bueno, el día de hoy, luces prendidas. Vamos a tener un live post partido en el cual vamos a hablar acerca del desempeño, evidentemente, del desempeño donde Toluca termina empatando un gol por uno en contra de las chicas. En contra de las chicas en un partido donde. Pues bueno, la verdad es que no hubo grandes actuaciones, ni mucho menos. Sin embargo, sí hay algunas cosas que podemos señalar y rescatar, desde luego, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que ya es momento de empezar este análisis. Del otro lado vemos que Puebla ya le va ganando el Cruz Azul, acaba de empezar el partido y ya lleva. Ya está arriba en el marcador. Pero bueno, eso es no lo que venimos a ver. Aquí lo que venimos a ver es justamente este análisis post partido. En donde Toluca, pues bueno, como ya lo dije, termina empatando un gol por uno. Vamos rápidamente a pues bueno, empezar a analizar pues todo esto que sucedió. Porque insisto, hay cosas interesantes. El día de hoy no todo es malo. Al final del día se rescata un punto, cosa que es buena. Desde ahí empezamos. Y la segunda, pues bueno, vamos a ir poco a poco desmenuzando este partido. Porque la alineación de entrada, como ya lo dije el pasado jueves y se cumplió, era muy probablemente que repitiera totalmente la alineación Hernán Cristante. Y así sucedió. Al final del día salió parado de la misma forma. Yo había dicho que probablemente por ahí veríamos a un Salinas en la banca y al Dedos López ya en el cuadro titular. Sin embargo, bueno, esto no sucedió. Fue una repetición puntual y total de esta alineación en la cual pues Hernán Cristante salió en el partido en contra de Querétaro y por supuesto ahorita en el partido en contra de Chivas. La verdad es que no me gustó para nada la alineación justa de este muchacho Rodrigo Salinas. La verdad es que no entiendo bajo ninguna circunstancia qué hace Rodrigo Salinas jugando de titular en el Club Deportivo Toluca. Sin embargo, pues bueno, de una u otra forma el día de hoy no se ve tan, pero tan mal. Sí se ve mal, pero no tan mal como se vio contra Querétaro, por ejemplo. Por ahí digo, no vimos al Dedos López el día de hoy. Hubo cambios, unos cambios que dicen muchos, los cambios no funcionaron. Valdría que voltear a ver qué era lo que quería hacer Hernán Cristante. Me queda claro que todos tenemos una idea de juego en lo que podemos decir, en lo que podemos pues sugerir. En este caso, por ejemplo, a mí no me gusta en verdad que un equipo se eche para atrás o que un equipo deje de hacer lo que venía haciendo en el primer tiempo y que posterior a esto, pues bueno, cambie la actitud y pues digamos se ponga a esperar al rival. Eso no me gusta, no me gusta el tema de guardar el resultado, que fue básicamente lo que hizo ya con la salida de Rubén Sambuesa. Era lógico que Hernán Cristante quería guardar el resultado. Y mucha gente dice: es que los cambios no funcionaron, es que los cambios no, es que los cambios no. Es que vamos a voltear a ver qué era lo que quería hacer el Toluca. Porque a mi punto de vista, insisto, no me encanta, no me gusta el tema de guardar el resultado. Para mí no me gusta. Yo prefiero que el Toluca siempre vaya para adelante y que vaya a anotar y que vaya a proponer el partido. Sin embargo, ahorita, para la gente que dice que los cambios no resultaron, me gustaría saber por qué. Porque en el momento que Hernán Cristante dice: vamos a guardar el resultado, se guardó el resultado y terminó empatando uno por uno. Ya me fui hasta el final, ya me fui hasta el final. Creo que vamos a empezar por partes. Vamos a empezar por partes y vamos a platicar justamente el tema del parado táctico. Ya saben, esa es una. Dos, el desempeño, los goles, todo eso. Por el uno por uno. Y cerramos con algunas conclusiones. El día de mañana vamos a tener a Hernán Cristante en este espacio. Bueno, no en Sentimiento por el Diablo, pero sí en Entre Diablos. Y lo vamos a, por supuesto, compartir aquí en Sentimiento por el Diablo. Así es que, pues bueno, vamos rápidamente a ver la alineación. La alineación con la cual sale el Club Deportivo Toluca. Y que, bueno, se convierte, evidentemente, en esta. Pues en este. Pues en el parado táctico que ofrece Rolando Hernán Cristante Mandarino. Vamos a ponerlo aquí en pantalla. Denme un segundo y ahí está. Y pues bueno, vamos rápidamente a verlo, porque sí, vale la pena analizar desde luego esta parte. Vamos a hacer un poquito para acá para que se pueda ver ahí. Creo que esta parte va a estar interesante poderla ver. Bueno, ahí está. Como lo pueden ver, como pueden darse cuenta, pues bueno, Toluca sale con Luis García en la portería. A mi punto de vista fue uno de los mejores en el campo, le duela quien le duela. Mucha gente se encargó de crucificarlo y de matarlo en el partido anterior en contra de Querétaro, pero el día de hoy, aunque no le guste a la gente, el día de hoy Luis García fue uno de los mejores en el campo. Ahorita vamos a eso. Diego Rigonato por la banda izquierda, Jorge Torres Nilo repite de central junto con Miguel Barbieri y por supuesto Rodrigo Salinas por la banda derecha. Adelante de Rodrigo Salinas, pues habitualmente ya Rubén Sambuesa. En el centro, interesante lo que vimos en el centro con José Juan Vázquez y por supuesto Baeza, Claudio Baeza, que a mi punto de vista también fue otro de los mejores el día de hoy del Toluca. Ellos dos, tanto Baeza como José Juan Vázquez, creo que le dieron un aporte importantísimo a lo que es el esquema del Toluca. El equilibrio del medio campo se nota. Se nota cuando uno de ellos pasa a ser un central más. Y digo, afortunadamente no cayeron más goles de Chivas. Y eso fue gracias también, insisto, a la aportación que están haciendo este par de jugadores en la media de contención. Del lado izquierdo, aquí dice que está Canelo. Yo la verdad es que vi un poquito más arriba a Canelo. Y por supuesto Kevin Castañeda en lugar de falso 9. Yo creo que Canelo era el segundo punta. Y Kevin Castañeda tirado por la banda izquierda, como sucedió en el partido en contra de Gallos Blancos de Querétaro. Rescatable, por supuesto. Ah, bueno, y hasta adelante Michael Estrada. Rescatable totalmente, totalmente también el tema de Kevin Castañeda, que es el que reacciona con el gol. Kevin Castañeda, mientras estuvo en el campo, en el terreno de juego, a mi punto de vista lo hizo de una forma muy buena. Creo que Kevin Castañeda hizo un completo accionar tanto ofensivo como defensivo las 2-3 veces que lo vimos bajar, y a mi punto de vista se lleva el partido también él de muchas formas, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la parte en cómo salió parado el parado táctico del Club Deportivo Toluca. Bueno, más que parado táctico, en este caso el tema de la alineación, que bueno, ya la tienen ahí en pantalla. Y por supuesto, ahora lo que sigue, que es lo que vamos a analizar, es básicamente las estadísticas del partido. Y es aquí en donde creo que muchos pues van a tener pues muchas dudas en el accionar del partido. Porque sí, si vamos en el tema de las estadísticas, la verdad es que Toluca pues no ofreció mucho. Y por supuesto, tampoco Chivas. O sea, ahí sí fue un equilibrio, si lo quieren ver de esa manera, completo en ambas escuadras. Porque la verdad, ni Chivas ofreció, ni Toluca ofreció. O sea, no, al final no es como que uno haya sido avasallador o como que uno haya sido mejor que el otro. Los dos equipos se jugaron literalmente a nada. El Toluca un poquito más al estilo de Cristante. ¿Eso qué quiere decir? Un partido un poco más equilibrado y sin correr tantos riesgos. Lo voy a poner en pantalla. Digo, ahora sí no nos vamos a ver nosotros, pero no importa, para que podamos ver el total de las alineaciones, de las estadísticas y todo. Estas estadísticas son evidentemente sacadas de la página oficial de la Liga MX. Ahí lo pueden ver, del lado izquierdo en azul tenemos a las Chivas y en verde tenemos al Toluca. Tarjetas rojas, ningún equipo tuvo tarjetas rojas. Tarjetas amarillas, una del Guadalajara por 3 del Toluca. Fueras de lugar, interesante, por segundo partido consecutivo Toluca no tiene fueras de lugar. Eso está hablando evidentemente de que también tiene poca llegada. Cuando no tienes fueras de lugar, pues una de dos, o tienes a tus jugadores muy bien entrenados a ese tema, cosa que no creo porque tenemos a Triverio, pero en este caso, y se los digo de esta forma, es porque no tienes tanta llegada y al final fue lo que sucedió. Cambios, los dos equipos hicieron 4 cambios totales, completos, 4 cambios. Tiros de esquina, 2 por parte del Guadalajara, por solamente 1 por parte del Toluca. Y bueno, tiros a gol, tiros a puerta, solamente 1 por parte del Toluca y 1 por parte de Guadalajara, y goles 1 y 1. Esa es la estadística que muestra en estos momentos la página de la Liga MX. Más allá de todo eso, creo que lo que vale la pena ya platicar, analizar y empezar a desmenuzar es justamente lo que sucedió en el partido. Si nos vamos jugada a jugada, la verdad es que Toluca desde el inicio del partido tuvo el balón, tuvo el control de la pelota, fue el que salió a proponer en la transmisión, al menos yo lo vi en TV Azteca, era lo que se comentaba y creo que tenían toda la razón, de una u otra forma estaban trabajando de esa manera. Toluca trató de proponer hasta donde le llegaba, porque sabemos que el Toluca sí tuvo unos cambios importantes en este mercado de invierno. Es decir, la llegada de Baeza, la llegada, por supuesto, de José Juan Vázquez, es un equilibrio, como ya lo dije, fundamental. Pero de ahí en fuera, Toluca sigue mucho dependiendo de Rubén Sambueza, el cual el día de hoy no marcó una diferencia grande en la cual pudiera tal vez dejar un mano a mano al delantero en contra del portero o algo así. Recordemos, la jugada del gol del Toluca viene de un tiro de larga, de media distancia, lo podemos decir así, un tiro de media distancia. Entonces, no es como que en estos momentos tengamos ya un Toluca que esté trabajando bien. Ya lo hemos dicho, ya lo dijo Hernán Cristante y seguramente mañana lo va a decir nuevamente en Entre Diablos, que este Toluca se espera que esté jugando mejor o que se vea el 100% de lo que quiere hacer Hernán Cristante hasta que lo podamos ver por ahí de la jornada 7, jornada 8. En estos casos, insisto, digo, y específicamente en este torneo, es que el Toluca, o al menos en este partido, perdón, es que Toluca trató de llevar el balón a buen puerto en la primera parte. La verdad es que no le funcionó ni mucho menos. El Chivas en la primera que tuvo, pues bueno, mete el gol. Fue justamente al minuto 22, minuto 24 termina empatando Kevin Castañeda. Quiero ver, y déjenme ver porque no está, lamentablemente. Me hubiera gustado ver que estuviera aquí en la página de la Federación Mexicana de Fútbol, la página de la Liga MX, el gol, bueno, la jugada anterior al gol, que en este caso es el desvío de Luis García. Y es aquí en donde quiero, en verdad, que se pongan a, en verdad, ver con los pies en la tierra. Yo preguntaba en Twitter y me gustaría preguntárselo ahorita a toda la banda. Tenemos a muchas personas conectadas tanto en YouTube como en Facebook. Y me gustaría preguntárselos. ¿Alguien tuvo la responsabilidad del gol de las Chivas? Que fue el primer gol al minuto 22. Donde Molina termina rematando de cabeza después de un tiro de esquina. Y mete el balón al fondo de las redes. Pregunta y pregunta puntual. ¿Alguien tiene la responsabilidad? Y me gustaría que ustedes me lo dijeran justamente en el chat. Lo estoy leyendo en estos momentos porque, híjole, muchísima gente le dio la responsabilidad a Luis García. Incluso en la transmisión, al menos por TV Azteca, le dieron responsabilidad a Luis García. Y si hablamos de responsabilidades, créanme que Luis García tuvo todo excepto la responsabilidad del gol. Luis García hizo lo que tenía que hacer en esa jugada, aunque les duela y aunque les sangre el hocico a algunos. Es así. Luis García lo que tenía que hacer era impedir que un balón con dirección a gol entrara a la portería. ¿Cómo lo iba a impedir? Como pudiera. Hay gente que lo hubiera hecho, como muchos dicen, es que lo que debió haber hecho era agarrarla a dos tiempos y quedársela. Era hacerla hacia adelante o echarla para atrás. O sea, cualquier estupidez estamos diciendo todos. Eso es un hecho. Pero el punto es, lo que tenía que hacer Luis García era hacer que ese balón no entrara a la portería. La forma en que él lo hizo fue mandar el balón a tiro de esquina y se acabó. Es una jugada totalmente diferente la que viene. No importa si regalaron el tiro de esquina, no importa si pasó esto, no importa nada. Simplemente fue Luis García. En esa jugada previa hizo lo que tenía que hacer. Aunque a muchos, insisto, se les vaya la boca de lado, aunque los porristas de Saldívar se pongan de cabeza, aunque, como ya les dije, le sangre el hocico, en verdad, así fueron las cosas. Lo que hizo Luis García fue impedir un gol. Sí, probablemente venía botando, venía bajando despacito, lo que sea. Si volteamos a ver la jugada, y ojalá que la pueda encontrar en YouTube para ponerla, Porque me gustaría que vieran que Luis García se estaba pasando. Se estaba pasando, hace la reacción y termina mandando el balón a tiro de esquina. Ahora, después de eso, ya vamos ahora sí a platicar la jugada del gol. En la jugada del gol es claro, es totalmente claro cómo entre Barbieri y Rigonato se hacen bolas en la marca. Aquí la pregunta es, el balón fue rematado casi al borde del área chica. Al borde del área chica el balón fue rematado. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente esa es la zona del central, porque el central es quien está marcando. Ahora, que si no estaban marcando por zonas y estaban marcando, en este caso tenían una marca personal, en ese momento sí me queda claro que alguno de los dos tuvo el error. Lo que vimos en la toma, porque no da tiempo de analizar quiénes eran por las tomas malísimas que hace la transmisión, no da tiempo de analizar quién fue el jugador que pierde su marca. Lo único que se ve es que Barbieri intenta correr para seguir en este caso a Molina. Molina obviamente le gana porque viene llegando de atrás. Le gana, remata solo en el centro del área. Insisto, al borde del área chica en el centro. Y lo único que hace es mandar al fondo de las redes. Luis García ya no tenía nada que hacer. Los demás, nada. Y lo único que vimos es que Barbieri se voltea y le reclama a Rigonato. Entonces, insisto, no es por buscar culpables, pero si vamos a buscar culpables, vamos a llamarles por su nombre. Y créanme que el nombre de Luis García no debe de estar en la responsabilidad del gol. Uno. Y la segunda, pues bueno, después de eso se fue al minuto 22. Al minuto 24, Kevin Castañeda, desde fuera del área, lanza un tiro, un riflazo totalmente, donde Raúl Gudiño ni siquiera tiene nada que hacer. Lo único que pasa es que pues le echa la vista y al final el balón entra al fondo de las redes. Creo que en esa parte está muy interesante lo que sucedió, porque el Toluca nuevamente, insisto, en dos minutos tiene la reacción y empata el partido de la mano de Kevin Castañeda, cosa que hay que resaltarlo totalmente. Y ahora, vamos rápidamente, después de eso creo que el partido se cayó en un bache. Cayó en un bache total. Se vio por momentos un poco de insistencia por parte del Toluca, porque insisto, en el primer tiempo, pues Chivas le dio toda la iniciativa al Toluca. El Toluca tuvo la pelota, el Toluca trató de entrar, trató de salir, trató de hacer cosas interesantes, pero la verdad es que de otra forma no hubiera sucedido. Y bueno, termina el primer tiempo. En el segundo tiempo creo que vimos poco y nada de los dos equipos. Se vinieron los cambios y es aquí en donde todo creo que no es que se haya descompuesto. Sin embargo, sí me llamó la atención la entrada de Triverio en el segundo tiempo. Fue el primer cambio del Toluca. Sale Estrada, sale Chocolatín y entra Enrique Triverio. Sabemos todos, desde hace un torneo, lo sabemos desde mucho antes, que jugar con Triverio es jugar con uno menos. Eso ya está más que sentado. Entonces, Toluca jugó con 10 en el segundo tiempo. Eso creo que todos lo sabemos. No hay que tapar el sol con un dedo, ni tampoco se trata de, como dicen, deja de estar haciendo... No, yo simplemente estoy siendo un poco crítico o analítico de acuerdo a lo que me da mi cabeza. Puede ser mucho o poco, esa es otra cosa, ¿no? Pero bueno, entonces, insisto, termina entrando Triverio, sale Michael Estrada, primer cambio del Toluca. Después de eso, bueno, Luis García hace un atajadón al minuto 56 e impide el segundo gol de las Chivas. Posterior a esto, pues bueno, la verdad es que no hubo peligro, no hubo algo interesante por parte de ambos equipos. Se viene el segundo cambio del Toluca, en donde entró al minuto 66, que quiere decir que le dejaron más o menos 30 minutos, porque el partido se acabó al 94, le dejaron más o menos 30 minutos de juego a Pablo López. Todo mundo quería ver a Pablo López. Bueno, hoy ya lo vimos. Lamentablemente no pudimos verlo, si tiene muchas cualidades o no. Nuevamente, repito, y bueno, en el cambio sale Kevin Castañeda. Repito, ¿por qué no pudimos ver a Pablo López? Porque pues creo que tocó el balón dos veces. ¿Por qué tocó el balón dos veces? Porque ya en ese momento Chivas era cuando intentaba, insisto, hacer algo diferente. Cuando trataba de hacer ¿cómo se llama? Chivas trataba de ir adelante y Toluca pues ya en ese momento creo que ya estaba apostándole un poquito más al contragolpe, por eso fueron los cambios. Es decir, metes a un Pablo López que en teoría es revulsivo, bueno, más que revulsivo, es veloz por la banda, que fue donde lo metieron, y en este caso, bueno, pues sacas a Kevin Castañeda también para guardarlo, no tiene ningún ningún otro tema. Entonces, digo, no le pudimos ver mucho a Pablo López. No pasa nada, creo que debe de tener este tipo de oportunidades. Puede continuar con esto. A mi punto de vista, creo que vale la pena, para poder juzgar en este caso a Pablo López, vale la pena que le den más tiempo. Fueran los tiempos que le dan a Triverio cada partido, ya tendríamos un juicio. Lamentablemente, a Pablo López, con estos 30 minutos más los 45 del torneo anterior, lo hemos visto escasos 90 minutos de en todo el año. O sea, estamos hablando desde enero, desde el torneo anterior, que sería que septiembre, al día de hoy lo hemos visto 90 minutos, o sea, prácticamente es nada. En cambio, a Triverio sí, ya sabemos perfectamente que pues, es jugar con uno menos, ¿no? Digo, es un ejemplo, un tema análisis de comparación. Después de eso, pues bueno, viene el siguiente cambio del Toluca. Dos tarjetas amarillas, una para Rigonato y una para Torres Nilo. De ahí en adelante, pues ya sale Torres Nilo y entra Jared Ortega, que a mi punto de vista no lo hizo mal, pero esto ya fue el 79. En los últimos 10 minutos de partido se lo dejaron a Jared Ortega, que insisto, no lo hizo mal. Por ahí Chivas fue un poquito más avasallador, intentó poner en aprietos un poco al Toluca, cosa que no lo logró, y digo, de una u otra forma no sucedió nada. El tema de Jorge Torres Nilo está interesante, porque nuevamente vuelve a ser un gran partido a la defensa. Creo yo que no lo hizo nada mal Jorge Torres Nilo. Sin embargo, pues bueno, el tema de Jared Ortega, ojalá que ya lo podamos ver ahí y recorrer a Torres Nilo. Aunque hay que dejar algo claro. El día de hoy, Rigonato, y que aquí hemos sido muy, pero muy críticos con Diego Rigonato. Hay que decirlo claramente, el día de hoy Rigonato vuelve a dar un partido cumplidor. El día de hoy Rigonato hace algo, a mi punto de vista, un trabajo muy bien hecho en la parte de la banda izquierda. Mucho mejor que el de su homólogo, que en este caso sería Rodrigo Salinas, del lado derecho. Entonces, interesante, a mi punto de vista, Diego Rigonato en la banda izquierda hace un gran partido. Mucho mejor que el de Rodrigo Salinas, ¿no? Ese fue el tercer cambio del Toluca. Y ya al 82 llega el cuarto cambio, donde sale Rubén Sambuesa y pues entra el Cocho Ríos. Creo que ya del Cocho Ríos ya vimos poco y nada. La verdad es que no hemos visto un partido interesante por parte de Ríos. Y mucho menos, insisto, por parte del Toluca. La verdad es que el Toluca, de acuerdo a los cambios y de acuerdo a lo que vi y cómo venía preparando el partido en ese sentido ya en el segundo tiempo, pues era claro que Toluca ya iba a esperar, ya no iba a estar atacando. ¿Por qué? Porque corría el riesgo de que en una jugada Chivas, como tiene jugadores más veloces, pudiera hacer daño. Entonces, a mi punto de vista, eso fue lo que trataron de hacer, eso que es preparar las bandas para poder tener ataque, en este caso con la entrada de Pablo López, dejar a Canelo en la banda por izquierda, que pudieran hacer ellos dos los recorridos y dejar solo y su alma totalmente a Enrique Triverio, que insisto, pues es uno menos, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que fue el planteamiento, o al menos lo que a mí me pudo dar a pensar el partido del día de hoy del Toluca. Ahora, si vamos a hacer, un análisis del uno por uno, pues creo que lo tenemos que hacer puntual. Y tenemos que resaltar a cuatro jugadores que a mi punto de vista lo hicieron de manera adecuada. Y adecuada quiere decir que van a tener arriba del 6. Acuérdense ustedes que aquí estamos calificando y somos bastante estrictos en ese sentido, en la manera en que se califica. Y si a mí me preguntan ahorita, nada más porque recibe el gol y al final lo recibe. Sin embargo, Luis García debería de tener una calificación de 8 fácil, pero por recibir el gol le vamos a dejar una calificación de 7.5. A Diego Rigonato, a mi punto de vista, empieza con 6 el partido y termina con 6.5. No lo hizo mal, presionó cuando tenía que presionar, lo hizo de forma adecuada. Jorge Torres Nilo, de igual forma, empieza con 6. Le vamos a dejar un, en su caso, como es parte de la defensa central, sí le vamos a bajar y va a terminar con un 5-5. Miguel Barbieri, el tema de Barbieri, creo que aquí sí le vamos a tener que bajar. ¿Por qué? Porque fue uno de los que se perdió en la marca. Gracias a él, en este caso, si tenemos que hacer, insisto, un análisis de el desempeño de cada jugador, creo que el tema de Miguel Barbieri sí va en la responsabilidad directo al marcador. Entonces, a Miguel Barbieri lo vamos a bajar a 4. Rodrigo Salinas, insisto, no hizo un mal partido, sin embargo, tampoco es como que haya sido excelso, lo vamos a dejar con un 5. Rubén Sambuesa lo vamos a dejar con 5-5, hoy no fue el mejor Rubén Sambuesa en la cancha, hizo las cosas que tenía que hacer, intentó ir para adelante, pero pues también no tiene pues cómo apoyarse, ¿no? Entonces, esa parte Definitivamente Rubén Sambueza la vamos a dejar con 5-5. Claudio Baeza y José Juan Vázquez, los voy a calificar a los dos como si fuera uno solo, porque la verdad es que así se vio la contención del Toluca. A mi punto de vista, el equilibrio que aportan tanto José Juan Vázquez como Claudio Baeza es importantísimo, insisto, para el accionar defensivo. El día de hoy, Claudio Baeza y José Juan Vázquez hicieron una solidificación en la contención, a mi punto de vista. Puede ser peor. Entonces, le vamos a poner en estos momentos a Vázquez y a Claudio Baeza el 8 sin ningún problema. Que me estoy viendo muy barco, ¿eh? Yo creo que deberían de tener 7. Pero bueno, le dimos a Luis García también el 7-5 u 8, si no estoy mal. Entonces, bueno, lo vamos a dejar ahí. Y bueno, a Pedro Alexis Canelo. El día de hoy sí, Canelo brilló por su ausencia. La verdad es que Canelo no marcó diferencia como lo hizo en el partido anterior. Ojalá que pueda volver a actuar como en el partido anterior, que fue básicamente, y a mi punto de vista, el mejor del partido. El día de hoy no. El día de hoy Canelo no hizo las cosas de forma grande. Entonces, bueno, lo vamos a dejar con un 4.5. A Kevin Castañeda metió el gol. Aparte de todo, los minutos que estuvo dentro de la cancha fue, creo, el más desequilibrante. Lo vamos a dejar con un 8 por meter el gol. Y a Michael Estrada lo vamos a dejar con un 4. La verdad es que Michael Estrada poco y nada lo que se mostró en la cancha. De los cambios, pues bueno, tenemos por ahí a el primero de ellos, y bueno, que fue el último cambio, Antonio Ríos. Creo que los últimos 8 minutos de partido es imposible darle una calificación. Entra con 6 y termina con 6. No hubo algún indicio de hacer algo interesante o hacer alguna falla. Entonces, bueno, eso fue el tema del Cocho Ríos, ¿no? Un poquito más hacia atrás, pues bueno, el tema de Jared Ortega. Entra Jared Ortega e insisto, a mi punto de vista no lo hace mal Jared Ortega. Entra con 6, termina con 6, no le podemos dar ni más ni menos. Más hacia atrás, el otro cambio del Toluca, pues bueno, fue la entrada de Pablo López. Por ahí dicen que hizo un túnel, 2-3 jugadas, perdió un balón. La verdad es que no hubo tanto que podamos hablar, insisto, tampoco. Le vamos a dejar un 5-5 por las pérdidas de balones que tuvo por ahí y tuvo un poco más de tiempo Pablo López. Y a Enrique Luis Triverio, que él sí jugó la mitad del partido, lo vamos a dejar con un 2. Porque en verdad, a mi punto de vista, el día de hoy sí, el peorcito del partido, pues bueno, fue Enrique Triverio. Triverio, la verdad es que es jugar con uno menos. No me gusta cómo lo hace Triverio desde nunca. Insisto, pero bueno, hay muchas cosas que hay que rescatar. Ya ahorita ya hablamos, ya platicamos. Insisto, si tenemos que hablar de los jugadores del partido, solamente fueron 4. Y empezamos con Luis García, seguimos con Claudio Baeza, seguimos con José Juan Vázquez y Kevin Castañeda. Los 4 jugadores del partido, o los 4 mejores del Toluca, fueron ellos. Gracias a García, hay que decirlo, gracias a García no subió el marcador Chivas. Por ahí Toluca, la verdad es que llegadas otra en donde pudieran. Repusieran en aprietos a Gudiño, la verdad es que no hubo. En todo el segundo tiempo no hubo una sola llegada del Toluca en la cual tuvieran estos aprietos, ¿no? Entonces, ahí están las cosas, así sucedieron, no hubo más que podamos rescatar. Toluca empata en estos momentos. Si ustedes voltean a ver la tabla general, pues bueno, Toluca sigue de líder de la competencia, que seguramente, digo, se puede perder en cualquier momento. Sigue el partido en donde América va a enfrentar a Monterrey. Por ahí, si uno de los dos suma de 3, pues igual, todavía falta que juegue por ahí Tigres. Y el otro que pues todavía podría hacerlo, pues ya creo que los demás ya jugaron. Entonces digo, todavía hay 2 partidillos. Pero más allá de estar o no hasta arriba, hay que rescatar algo. El día de hoy Toluca pues mantiene el invicto. Que digo, el invicto ahorita es una cosa totalmente superflua. Lo que vale la pena aquí rescatar es que Toluca no está perdiendo y al contrario está sumando. Recuerden esto, lo que yo les había dicho, y no porque lo haya dicho yo, pero creo que así es. Esta reestructura del Toluca está enfocada ahorita, a corto plazo, es decir, este torneo, a librar la presión del tema porcentual. Después de ello, ya podemos pensar en títulos, ya podemos pensar en liguillas, ya podemos hacer lo que quieran, ¿sale? Ahora, dicen por ahí, no me gusta cómo juega el equipo, como dice Ramón Millán en estos momentos. Y tiene razón, o sea, el final ahorita no necesita ajustar el Toluca. De 6 puntos posibles tiene 4. No creo que esté mal. A mi punto de vista no está mal. De 6 posibles tiene 4. Entonces, ahorita lo que importa es sumar. No importa jugar bonito. No importa estar bien. No importa ser el mejor. Lo que importa es sumar puntos para bajar la presión del tema porcentual. Una vez que pasemos esto, y una vez que, ojo, en julio, bueno, a finales de mayo, que es cuando acaba el torneo, empiecen a liberarse todos los contratos de estos jugadores que algunos están becados y demás, ese día comenzamos a pensar en una reestructuración para ganar un título. Hoy la reestructuración del Toluca, a mi punto de vista, fue para bajar la presión del tema porcentual. Desde la llegada de Cristante, desde la llegada de Vázquez, la llegada de Barbieri y por supuesto la llegada de Claudio Baeza, ¿no? El regreso de Salinas pues es simplemente porque se fue a préstamo. La verdad es que dudo mucho que lo hubieran pedido de vuelta. Porque digo, sería una lástima que alguien hubiera pedido a Rodrigo Salinas de vuelta cuando tienes a Raúl El Dedos López y que, insisto, está ahorita en la banca, ¿no? Esa parte está interesante. Ahora, el tema de la delantera y el tema de meter los goles, lo dijeron en la transmisión y en eso sí concuerdo totalmente. Había un Toluca que no tenía goles en el torneo anterior, pues digo, ahorita llevamos 3 goles en el... No, llevamos 4 goles en el torneo. Hechos de forma interesante, sí, interesante, vamos a dejarlo ahí. Cosa que no se veía. Entonces, no creo que... ¿Cómo decirlo? No creo que ahorita sea el momento de exigir que Toluca juegue bonito. Después de que venimos de los peores años del Toluca, decir es que no me gusta cómo juega el equipo, se me hace totalmente irresponsable. Porque ahorita lo que urge y lo que se necesita es sumar puntos. Ya después vemos eso. El tema de soñar, y muchos me dicen, es que qué mentalidad tan mediocre. No, pues soy realista, güey. O sea, sería absurdo de mi parte y sería hasta cierto punto tonto pensar que Toluca va a ser campeón. Como muchos lo piensan, ¿eh? O sea, no. Vamos a poner los pies sobre la tierra. Toluca viene de los peores años en su historia. Y está en esta reestructura. Toluca tiene jugadores becados. El tema de Rigodios. Hoy fue uno de los mejores jugadores en la cancha. En el 2020 jugó 45 fregados minutos Riego Regonato. O sea, un jugador que en un año total, un año completo, juega 45 minutos. En los últimos 2 partidos fue de los mejores del Toluca. Entonces ese es el punto y ese es en lo que estamos ahorita. Dicen por ahí que enseña la tabla del cociente. Voy a enseñar ambas, porque digo, ambas vale la pena verlas. A ver, aquí están. Ahí está. Esta es la tabla del cociente de la temporada actual. Acuérdense que podemos ver las dos. Donde Toluca iba a tener ya problemas porcentuales es empezando la siguiente campaña. Eso es, acabando este torneo. Y recuerden que la campaña dura 2 torneos. Si analizamos esta tabla porcentual, que ya la tienen ahí en pantalla, pues bueno, vamos a encontrar al Toluca en la posición número 11 de la tabla porcentual. Cuando inició este torneo... Digo, en esta tabla la verdad es que nunca me he fijado porque en este me queda claro que Toluca no iba a tener problemas en esta. En la que sigue, en la campaña que sigue, ahí sí vamos a estar. Y aquí la tienen, vamos a buscarla. Tabla de cociente, tabla general. Y ya no la tienen, ya directores, no, ya no está. Y me llama la atención que ya no la pongan aquí porque debería de estar. Pero bueno, voy a ver si la puedo sacar tal vez aquí con la tabla histórica. Porque sí, vale la pena, tabla cociente, a ver si, ojalá que me mande a la que estoy tratando de buscar. Porque vale la pena cambiarle ahí a la para que vean el tema del siguiente año. No, definitivamente no, apertura, buscar, vamos a ver. Digo, esta va a ser la tabla general, ahorita me va a decir, me va a marcar todo en ceros. Pero... Bueno, sí, esto ya es la tabla general del apertura. No, marcó la misma, la misma temporada. Ni modo. No viene en estos momentos. Por alguna razón ya no está la de la siguiente temporada. La tabla del cociente de la siguiente temporada. Porque ahí es en donde Toluca iba a tener problemas. Ahorita por alguna razón no la tienen en la. en la página de la Liga MX. Pero bueno, ahí es en donde al inicio de este torneo Toluca estaba solamente 3 fregados puntos abajo del Atlas, que era el último lugar de esa tabla porcentual de, insisto, la siguiente temporada. Ahorita con estos 4 puntos, pues bueno, definitivamente Toluca ya se libera un poquillo eso. Poco a poco va a ir sumando y cuando acabe el torneo seguramente ya vamos a estar un poquito más libres de esa presión y poder empezar a identificar todo lo que pueda venir, la reestructura que pueda venir, ahora sí en la lucha de un título. Insisto, no se me pongan ahorita con que es que Toluca no juega bien, es que Toluca esto, es que Toluca no esto. Toluca, aunque a muchos no les guste, de 6 puntos posibles tiene 4, ¿ok? ¿Queremos jugar bien? Sí, todos queremos jugar bien. ¿Queremos ser campeones? Todos queremos ser campeones. Pero venimos del peor Toluca de la historia. Dejemos que trabajen, dejemos que vayan para adelante y después de eso ya podemos soñar con todo lo que quieran, gusten y manden. Ahorita es todavía muy complicado a mi punto de vista. Pero bueno, básicamente esto fue el análisis que pudimos hacer acerca de este partido. Insisto, y en resumen, 4 jugadores fueron los que se llevan la medalla en este Toluca. En primer lugar, y sin temor a equivocarme, Luis García, y no porque lo apapacho, porque sea o porque sea el mejor, no. Simplemente porque en verdad el Toluca lo hizo bien. Esa es una. La otra que vamos a analizar también y que vale la pena por ahí platicarla es justamente Claudio Baeza, por supuesto también José Juan Vázquez y Kevin Castañeda, ¿no? Por ahí. Ahora, ya me acaban de enviar la tabla, no la van a ver ahí, pero bueno, se las digo. La tabla porcentual de la siguiente temporada, que es justamente la que les estaba diciendo ahorita. Acabando este partido ya con estos puntos que ya sumó el Toluca, Toluca ya le saca 10. Ya le saca 10 puntos al Atlas y al Atlético de San Luis, que son los últimos lugares de esa. Sin embargo, Toluca todavía se encuentra en la 1, 2, 3, en la cuarta posición de la tabla porcentual. Así es que creo que vale la pena por ahí tener calmado a todo el mundo, pensar que en verdad todo puede suceder y... Insisto, ahorita no se trata de otra cosa. Y no es que García sea mi primo, es que García hizo un partidazo, aunque no le guste a muchos. El día de hoy García fue el mejor del Toluca. Y a las pruebas me remito, la situación fue así. Si las Chivas no marcaron otro gol, pues fue también en base a la actuación de Luis García. No estoy diciendo que sea el mejor del partido, el mejor portero de la Liga MX, no, ni mucho menos, pero el mejor de este partido, a mi punto de vista, sí lo fue. Voy a poder ya poner aquí ya la tabla, ya pude hacer algo, y está muy... muy poco estética esta tabla, pero bueno, al menos para que la puedan ver, la tabla... la tabla porcentual que está teniendo hoy en día el Toluca para el torneo Clausura 2022, que quiere decir que es la siguiente temporada. Ahí está, les voy a dar un zoom. Ahí está, en estos momentos ya la tienen en pantalla y como pueden darse cuenta, los últimos lugares es el Atlético de San Luis y el Atlas, ahí están los dos, con 48 unidades. De ahí hacia arriba... Toluca se encuentra, insisto, en la cuarta posición de la tabla porcentual, solamente a 10 puntos del último lugar de la tabla porcentual. Entonces, es aquí en donde, insisto, no importa jugar bonito, lo que importa es que estos 58 se conviertan en más, justo para evitar un problema de multa. Eso es lo que al Toluca ahorita le importa. Después de eso, ya soñamos con andar haciendo otras cosas, ya soñamos con ser campeones y ya pedimos jugar bonito. Y si ya no juega bonito el Toluca, pues bueno, ya empezamos a gritar y empezamos a hacer lo que ustedes quieran. Pero bueno, así las cosas con el Toluca, así está todo en estos momentos. Y pues bueno, Toluca empató 1-1. A mi punto de vista, insisto, no fue un mal partido, tampoco fue brillante, ¿no? Pero pues es para lo que hay y es para lo que alcanza. Ahorita hay que tener eso. No es conformismo, pero pues del peor Toluca de la historia a llevar 4 puntos y todavía estar en primeros puestos, pues bueno. Rescatable lo de Rigonato, rescatable lo de Luis García, lo de José Juan Vázquez y lo de Claudio Baeza. De ahí en adelante, pues creo que todo vale la pena empezar a ponerle ciertas atenciones. No se pierdan el día de mañana. Mañana domingo a las 8 de la noche vamos a tener a Hernán Cristante. A Hernán Cristante, en Entre Diablos. Vamos a platicar con él. Le voy a hacer la pregunta de que no entiendo qué está pasando con Salinas, por qué está Salinas de titular, teniendo, o al menos a lo que vimos nosotros. Ya él tendrá sus razones y espero que el día de mañana nos pueda contestar. Y pues bueno, básicamente eso es lo que hoy podemos decir acerca del partido donde Toluca termina empatando 1-1 en contra de las chicas. Así es que bueno, señores, no ganó Toluca, pero pues por aquí vamos a andar. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en Entre Diablos. Cuídense y les mando un fuerte abrazo. Solo dale like y compártelo en tus redes. Gracias al que apoya y saludos a los haters. Que sigan comentando, que sigan echando tierra. Seguimos adelante aunque muchos no quisieran.